Son las 10.
Radio Las Palmas FM.
La otra noche. Dos horas intensas donde recibiremos la visita de interesantes amigos. Sexólogos, humoristas, actores, perfiles muy dispares que harán de nuestra noche algo diferente. La otra noche es ideal para todo esto. ¿Te apuntas? Asunción Benítez. La otra noche.
Bueno, y llega la noche del miércoles 24 de noviembre, año 2021. Los miércoles nos acompaña nuestro querido amigo Salvador Suárez, maestro holístico. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a hablar de cosas diferentes porque incluso está preparando un curso online sobre Reiki Kundalini, qué es lo que es, quién se puede apuntar, qué es lo que se puede obtener a raíz de este curso. Pero bueno, hay otros temas también que vamos a abordar esta noche, el yo cuántico, el yo superior, qué pasa cuando abandonamos el cuerpo. Hay cosas muy interesantes que vamos a conocer esta noche con Salvador Suárez. Y después, más misterio con José Andrés Medina en torno a lugares, algunos malditos que hay aquí en nuestra tierra. Todo preparado ya para esta otra noche. Bienvenidos.
Asunción Benítez, la otra noche.
queremos más mimos, más juegos, ronroneo. Es imposible resistirse a los miembros de la familia más peludos. ¿Con escamas o con plumas? El 27 y 28 de noviembre vuelve Animundo, con charlas, pasarela de adopciones y todas las novedades en alimentación y cuidado del animal de compañía. Consigue tu entrada en animundo.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En 2022 se espera un incremento muy importante en la compraventa de inmuebles y el sector inmobiliario necesita de nuevos profesionales para atender la alta demanda. Century 21 Guiniguada pone en valor tu actitud y tus ganas de crecer, ofreciéndote las mejores y más modernas herramientas de formación, comunicación, promoción y marketing que te permitirán desarrollarte en el sector sin límites. Únete a nuestro equipo. Century 21 Guiniguada, calle Perojo 5, Las Palmas. Llama al 928-432-289, 928-432-289.
Pequeño Valiente.
Cuarta edición de la gran gala Pequeño Valiente, con las actuaciones de Bertín Osborne, Marta Sánchez, Kiko Rivera, Sweet California, Agoney, Dani Romero y El Vega, entre otros artistas. 27 de noviembre, 8 de la tarde, en el Gran Canaria Arena. Venta de entradas en playhit.es. Contamos contigo.
Fútbol en Radio Las Palmas. Este domingo 28 de noviembre desde la 1 de la tarde y desde el Estadio de Butarque, Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Siga las incidencias de este encuentro en las voces de Ismael Omar y los comentarios de Carlos Santana.
Escuela Holística Salvador Suárez.
Centro de Formación y Terapias Complementarias. Reiki, meditación, terapia gestal, constelaciones familiares.
Todo lo que necesitas para tener una vida plena y feliz.
Es el momento de transformar tu vida. Escuela Holística Salvador Suárez, Avenida de Canarias 313, Vecindario. Teléfono de contacto 610-32-82-59. Visítanos también en internet, escuelaholística.salvadorsuárez.es.
Llega la noche del miércoles, 24 de noviembre, año 2021. Nada, que en unos días despedimos el 11º mes del año 2021, dándole la bienvenida al mes de la Navidad. En Navidad tenemos que hacer otras cosas también, aparte de cantar villancicos. Canciones populares, ¿verdad, hombre? Eso no puede faltar. Estamos preparando con los colaboradores de la otra noche cosas súper curiosas. Hay cosas súper atractivas, interesantes, misteriosas. Durante nuestra vida nos vamos formulando una serie de preguntas y a veces no encontramos la respuesta concreta. Pues bueno, siempre hay alguien que nos la da. Y aquí está él, el maestro Salvador Suárez, canalizador espiritual, parapsicólogo maestro de arqueología, reconexión espiritual. Lleva más de 20 años impartiendo cursos, charlas, consultas, ayudando y tratando a tantas personas, aclarándonos muchas, muchas dudas e intentando conectarnos con nuestro yo superior a través de energías. Energías. Gracias que está él, Dios mío de mi vida, para aliviar muchas cosas. Maestro, un placer tenerte nuevamente en la otra noche. ¿Cómo estás, Salvador?
Un placer, buenas noches, Lucio, buenas noches a todos los oyentes, a los que nos escuchan por podcast, que son bastante. Creo que sí, en esa estamos. Esta es la misión que fue encomendada y esta es la que estoy haciendo. Ayudar a encontrarnos a nosotros mismos, a cada uno que venga a los cursos, a los talleres, a las charlas, a las consultas, a conectarse con su energía vibracional interna. Llamémoslo yo superior, si queremos, que me gusta mucho esa palabra.
Yo superior.
Sí, sí. Ay. Y de eso vamos esta noche. Y además que conectarse que sabiendo, Asunción, que no estamos solos, que hay muchos seres, de luz, muchas entidades que nos ayudan, que nos protegen y que nos muestran el camino, que nos dicen no vayas por ahí directamente.
A veces pensamos, digo, vamos por una ruta concreta, a veces vamos por una ruta concreta en la vida y de repente viene un bluff, por decirlo de alguna manera. Pensamos, digo, gracias que no cogí aquel camino.
Efectivamente.
Y tomé este otro rumbo. ¿Significa eso que nos damos cuenta? ¿Significa eso también, maestro, que alguien nos está guiando, como bien acabas de poner?
Conectamos esas sensaciones que de repente te viene la iluminación, como es tú misma, nosotros mismos, en otras realidades, hablamos del yo superior. Hablamos del yo soy metafísico. Ya Connie Méndez hablaba en los años 70, 60, 70 de que hay un yo superior. Uh-huh. Hay un yo soy, decía ella, que está unido a una parte espiritual. Y de hecho, la teoría del yo superior viene de que este universo está dividido en dos, en la parte material y la parte energética. Y nosotros tenemos energía, somos energía. Y somos seres multidimensionales. Es decir, que esto ya lo sabían ya los Vedas hace muchos miles de años. Uh-huh. Es decir, que habitamos en distintos planos de existencia simultáneamente. El yo físico, el etérico, el emocional, el mental. De hecho, la parte que no estamos en este plano, ¿sabes cuándo es ilusión? Cuando dormimos. Cuando dormimos, no estamos en este plano. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos mientras dormimos?
Claro.
Esos sueños, esos estados, claro, que a veces nos despertamos de madrugada y sentimos esa sensación. ¿Qué pasó, no? Porque a veces nos levantamos también incluso con poca energía. Sí. Después de haber dormido tanto ahí. Uh-huh.
Yo siempre digo que cuando estamos despiertos estamos en esta vida, cuando estamos dormidos estamos viviendo, estamos despiertos a otra realidad, a otra vida. Uh-huh. Que puede ser sanar traumas, como muchas veces soñamos cosas del pasado, que ya no me acuerdo hace 20 años que aquel pasó mi vida y todavía me queda la energía ahí, todavía parece que estoy peleando con él o me queda no sé cuánto. Eso es tu yo interno sanando. Y cuando te despiertas en energía también, porque muchas veces las personas antes de dormir no se tocan el pecho, no respiran, no se relajan. Hay gente que se queda dormida con la televisión, con la publicidad, con qué sé yo qué sé, y con muchísimas preocupaciones. Y sobre todo con muchos, y miedos y temores, y cómo mañana me pasaba, va a pasar esto, lo otro. Y entonces, en la hora de dormir es cuando nuestra energía superior nos habita en la conciencia, yo soy, en esa conciencia de superior. Y claro, como estamos preocupados, como hemos pasado trauma, pues ahí va la energía. ¿Y qué va a hacer? Sanar toda esa energía. Y muchas veces, en esas batallas que yo llamo del sueño REM, pues de la etapa REM, ahí lo que estamos haciendo es luchando con las adversidades. Y obviamente, ¿cómo te vas a levantar después de una noche luchando? Pues cansado, dice. He dormido toda la noche, en cambio tengo la sensación de estar cansado, como tú apuntabas, ¿no? Eso porque energéticamente estás sanando, haciendo cosas, luchando en el plano espiritual. Que luego a lo mejor de repente te sale una cosa bien, dice, menos mal que me salió bien. No, menos mal que lo hice bien aquí a la tierra, porque ya lo hice arriba mientras dormida. ¿Me entendés esto? El yo cuántico es la parte espiritual energética de nuestro ser. El yo soy divino, que lo llaman así. Pero esta naturaleza es espiritual, con lo cual, ¿sí? La mayor parte de los hombres, la gente, la mujer, no somos conscientes de ellos. Y entonces, la necesidad de aprender de que somos cuerpo, somos mente, pero también somos espíritu, somos energía. Y que esa parte, si no la cuidamos, la abandonamos, la dejamos en un destierro. Yo la veo así, Asun, la veo como lo que se llama las almas perdidas, no muchas conciencias vagando en el mundo, porque hay gente que tiene una vida muy básica de crecer, estudiar, porque te dijeron trabajar, ¿no? Trabajar o estudiar, te meten en el mundo laboral, te casas y te reproduces y ya está. Hay gente que es muy básica.
Hay muy básica, pero sí. Hay otras que no somos tan básicos, no, que queremos
gracias,
más cosas.
Gracias a Dios, ¿no?
Pero afortunadamente,
ese es el proyecto, ¿no? Pero claro, cuando se convierte en la rutina, la vida te mete en la esclavitud de la rutina. El otro día le decía a una chica también en el curso, decía, es que eres para los sensitivos, para los videntes, eres muy aburrida, porque casa, trabajo, trabajo, familia, familia, casa, trabajo, y ya se acabó tu vida. ¿Entendés esto? Entonces, metido en la rutina de la vida. y no ocuparse de su propia energía, de su, de cómo se siente cumplir, cómo se siente la familia, cómo no ocuparse de ella, de su parte más débil de ella, ¿no? De sus preocupaciones, de sus cosas. Obviamente porque no mira hacia adentro. Sí, en la otra noche tenemos que mirarnos hacia adentro también.
Acabo de decir una cosa, personas que son muy básicas, que tienen, sota, caballo y rey, por sí, decirlo de alguna manera, y no salen de ahí. Pero llega un momento, llega una etapa de la vida de esas personas en las que se tienen que sentir carentes de muchas cosas. El estar destinado nada más que a sota, caballo y rey,
claro,
hace, maestro, me imagino, hace que esas personas lleguen a sentirse incluso hasta frustradas.
Efectivamente, y así nos llegan a las terapias, los cursos, las consultas. ¿Qué hago con mi vida? No sé para qué sirvo, cuál es mi misión. Porque claro, hoy hablar de que todos tenemos una misión en la vida, todos tenemos que proyectarnos, y da igual, y da igual la carrera que has estudiado, la universidad que hayas hecho, los estudios que has tenido, pero si te esclaviza, la vida te esclaviza, te vuelve mano de obra para cuidar a los hijos, para cuidar el trabajo, entonces sí. Y entonces, ¿dónde quedan tus anhelos, tus proyectos, tus frustraciones, como tú bien acabas de decir? ¿Dónde quedó todo tu proyecto de vida? De ser feliz, ¿no? Porque igual
haciendo otras cosas,
no solamente esa, ocupándote de tu parte espiritual, ocuparte de tu yo superior, como decía el doctor en física Jean-Pierre Garnier, ese hombre avalaba que todos teníamos un yo superior, y que hablar con ese yo superior, que es decir, que está dentro de nosotros, que es nuestra energía interna, nos iba a favorecer y hacer más feliz la vida, y todos los obstáculos que íbamos a tener en la vida iban a ser mucho más prósperos para nosotros con ese contacto, con ese estar justo cuando vamos a dormir ahí, ¿no? Ese desdoblamiento, los que hacen viajes astrales, proyecciones astrales, meditaciones trascendentes, me van a entender, ¿no? Es decir, al salir fuera de ti, de tu pequeño ego, de los apegos y de los miedos, que al final es todo lo mismo, salir del miedo, de los apegos, de la rabia, del dolor, y entrar en una dimensión. Es posible cuando uno se conecta con esa esencia de, bueno, voy a conectar conmigo, y sí, no va a negar que siento dolor, que siento frustración, que siento miedo, pero dejo eso en manos de mi yo superior, en manos de la conciencia energética. Y puedo hacer algo ahí puedo hacer, darme cuenta de eso, puedo hacer algo con esa energía, puedo, con ese rencor, con ese miedo, puedo hacer, cuando yo me doy cuenta de ello, puedo elegir, seguir sintiéndola, o abandonarla, usar el perdón, usar, bueno, ¿qué voy a hacer si esta persona es así? ¿Qué voy a hacer la situación esta? ¿Cómo puedo solucionarla? Inmediatamente ahí conectar con esa esencia, como tú decías antes, que de repente te viene la chispa y haya la solución a un problema, haya la solución a un problema informático, a la relación de tu vida, en ese momento de estar en un estado. Jean-Pierre Garnier decía que a través de la meditación es como se conecta con el yo superior, con esta energía superior. Por eso hay que hablar menos y más meditar.
Y meditar, sí. Sobre todo, maestro, mucho. Lo que tú decías hace un ratito, antes de ir a dormir, a veces no somos conscientes, por eso nos levantamos agotados, no terminamos de descansar. Y es tan reparador y necesario el buen dormir, el buen ¿verdad?
Irte hidratado a la cama, irte en paz a la cama, irte con música relajante, con música tranquila.
Después, ¿con esta, por ejemplo, maestro?
Por ejemplo, con esta.
Maravilla. Hablando con el maestro Salvador Suárez nuevamente esta noche de miércoles. Maestro, antes de abordar otras cuestiones y hallar respuesta a una cosa que nos da mucho miedo, pero forma parte de la vida, y es la muerte. Me gustaría recordar que empiezas un curso online de Reiki Kundalini. A mí me gustaría recordarlo a todos los oyentes que en estos momentos pues nos están sintonizando a través de nuestras frecuencias en Radio Las Palmas. Esto se realiza cuando mañana jueves 25 por la tarde,
hora Canaria, a las 6 de la tarde, porque tenemos alumnos online. Tenemos alumnos de Estados Unidos, de Sudamérica, de Argentina, y va a ser bonito aprender
¿Cuántos alumnos pueden participar en este, bueno, en este curso?
En este curso no está limitado, porque es online, por eso, claro, como a distancia no está limitado. Pero va a ser una experiencia maravillosa de 5 meses aproximadamente, todas las semanas, trabajando con lo que es el Reiki, que ya hemos hablado aquí, la energía universal tomada para tu sanación. Porque sin abandonar, por supuesto, la medicina y no sustituye los profesionales de salud.
Sí, siempre lo dejamos claro.
Lo dejamos clarito. Entonces, porque ellos curan, la energía sana, sanamos el alma, sanamos nuestra conciencia. El Reiki Kundalini viene de las tradiciones budistas, hindúes, del yoga Kundalini, que se llama así, también de trabajar lo que estamos diciendo justamente ahora, Asunción, de trabajar una energía que está dormida ahí dentro, la energía que está dormida, y despertarla por todos nuestros canales energéticos, chakras, campo energético superior, los nadis, que son todos los puntos que tenemos en el cuerpo, y conectamos a frecuencia de luz. Y entonces, este Reiki Kundalini, vamos a poder trabajar desde el poder de la intención, tan importante el poder de la intención.
El poder de la intención.
Porque donde pongo la intención, pongo energía, ¿sí? Donde pongo mi esencia, mi corazón, llamado corazón como emocional, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, ahí va a haber un efecto, segurísimo. Y entonces en este curso vamos a aprender, es muy sencillo este curso porque no hay que estudiar casi nada, ya yo hablo, como siempre hablo mucho. Y entonces, practicar, trabajando con la energía, y vamos a aprender a tener un potencial en nosotros que podemos ayudarnos a nosotros, sentir la energía con nosotros, y también podemos pasarla a otras personas, ayudar a sanarse a otras personas, que yo que sé, que tenga problemas de depresión, con angustia, solo con la intención de yo soy energía, yo me conecto con esa energía que hablamos antes del yo superior, y a través de mi yo superior, a su yo superior, que todos tenemos, a su yo superior, le mando frecuencias de luz, le mando frecuencias de amor, le mando frecuencias de perdón. ¿Y qué va a hacer el otro yo superior de la persona? Pues obviamente tomarlo, porque a todos nos gusta lo bueno. O sea, al recibir esa energía, la persona va a transitar un camino de sanación en sí misma, ¿sí? De darse cuenta de dónde está su frecuencia energética y poder cambiarla. Y entonces en este curso de 5 meses vamos a aprender primer nivel, segundo grado, la maestría, cómo trabajar con la energía diamantina, con la energía cósmica de luz, e incluso cómo protegernos también ante la energía, protegernos no porque nos hagan daño mal, no nos hagan daño a nadie, sino protegernos de que otras bajas frecuencias puedan llenar nuestra vida. Creo que casi siempre pasa. Nos juntamos, nos metemos con siempre en relaciones o con personas de una baja frecuencia, que vamos a hablar ahora, y entonces con esta frecuencia me baja también la mía, ¿no? Hay gente con la cual llega y dice, es que si estoy con esta persona empiezo a encontrarme mal, empiezo a sentirme...
Ay, sí, maestro, es que me imaginé que lo ibas a contar, es que hay personas que de verdad nos agotan.
Absorben, sí, son vampiros energéticos. Oh. Efectivamente.
Nos ha pasado
a todos, que estás con una persona.
Y llega un momento
que es muy buena la bendita persona, esa es muy buena, muy cariñosa, lo que sea, pero no puedes estar con ella porque sientes que te roba energía.
Y esa persona, ¿cómo roba energía? Ya es por curiosidad, aunque este a lo mejor es otro tema, no queremos tampoco desviarnos. No queremos desviarnos, pero, lo hacen inconscientemente. Ojo, pero. ¿Cómo? ¿Qué hacen para robarnos tanta energía? ¿Qué le pasan a esas personas?
Te cuento. Muchas veces es inconsciente la persona, pero la persona tiene que nutrir su rabia, su dolor, sus frustraciones, ¿vale? Y hay entidades energéticas que se les pegan también a ellos. Y entonces esa entidad también tiene que nutrirse. Con lo cual tienen que absorber, no van a absorber energía negativa o energía, ya la tienen ellos. Entonces, ¿qué buscan? Personas o energía con un frecuencial alto. Y entonces esa entidad pegada a esa persona que además está rabiosa, furiosa, enfadada con el mundo, yo qué sé, su trayectoria de vida, ¿sí? Resulta de que llegan a ti o a mí o a la otra persona, a un oyente, y sin quererlo y queriendo esa entidad pasa, trasciende en el campo áurico tuyo y te roba la energía de tu campo áurico. Y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Que me he quedado sin fuerza? ¿Hasta dolor de cabeza me ha entrado?
Sí, pues mejor que me lo haga por la noche, porque si lo haga por la mañana, a ver cómo rindo yo el resto del día.
El resto del día. Pero Pero esas personas, porque traen trayectorias de dolor y de trauma en su vida, de mucho rencor, de mucho odio, y de sensaciones, situaciones no sanadas en su vida. Y entonces, ¿quién va a venir a habitar ahí? ¿Quién va a habitar en su campo energético? Obviamente, seres de luz no van a estar. Van a estar lejos. Van a estar, sí, pero más lejos. Los primeros son los espíritus que se han marchado de aquí, que han desencarnado ya, pero que se creen, todavía siguen esa frecuencia de baja, de odio, de rencores, ¿sí? De maldad, de agresividad, y se pegan a esa persona igual, lo igual atrás lo igual. Entonces, hasta que la persona no sea consciente de esto, ¿sí? Y que hay forma de quitarse eso de encima, ¿sí? Y empieza a ser consciente de eso, y hagamos un trabajo de limpieza, de purificación energética, espiritual, de quitarte, se llaman larvas energéticas, ¿sí? Uh-huh. Porque se pegan. Que son entidades que se marchó a este mundo, pero se creen, y todavía siguen vibrando en la vibración del dolor, de la rabia, ¿sí? Y entonces se le pega, a personas que han asesinado, han violado, se le pega, o son adictos a la droga, son adictos al sexo. Uy, esto jala muchísimas entidades bajas, ¿sí? Casi más que la droga.
¿Sí?
O sea, los adictos al sexo son muy, muy atrayentes de energía, de baja frecuencia, de seres, de entidades, de energía, que se creen que todo está vivo, quieren placer, 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 la autosatisfacción. Y entonces esta persona, ya que de por sí ya le gusta practicar, estar adicto a esta cosa, se atrae entidades bajas de esa frecuencia que les obliga, les ayuda, les insinúan, les cuentan, le llevan a que puedan desarrollar esa parte para ellos también saciarse de placer. Es decir, igual que un monje budista se llena de placer cuando medita, cuando conecta con la deidad, con el mundo espiritual, nosotros con los ángeles, con los guías, con los maestros, y disfrutamos de su placer, ahí estamos conectando con la frecuencia de luz. Esta gente está frecuenciando con una frecuencia en un bajo astral, se llama así, con energía del bajo astral, que son entidades que se creen que todavía no se han muerto, o bien que quieren seguir teniendo placer en esta vida, teniendo los placeres de esta vida. Llámese droga, llámese alcohol, llámese violencia, llámese sexo, y este es el más que engancha, porque es el más difícil de terminar. Entonces, ahí claro que se pueden quitar, pero la persona tiene que ser consciente de que está absorbiendo negativa, y cuando llegan a mí muchas veces alguna persona, digo, ey, ¿tú eres consciente de que estás vibrando muy bajo, de que tienes muchos rencores, muchos odios? Obviamente, los seres del uno están contigo. Hay que ser consciente. Claro, te sientes solo. Y vienen a mí porque no salen de frustraciones, no salen de depresiones. Pero, claro, porque están habitando ese espacio energético bajo, de esa baja frecuencia. Uh-huh. El dolor, el rencor. Si supiéramos... todo el daño que nos hace el guardar rencor, odio, venganza, ira, miedo, en definitiva, que es eso lo que nos lleva a no ascender a los planos de luz. Si supimos todo el daño que nos hacemos porque es una energía densa, pesada y oscura, no la haríamos, porque nos jugaríamos que cuando nos vayamos a este plano, no nos vayamos en paz, no vayamos, ascendamos a la luz. Esta frase tan bonita que oímos, ascender la luz. No ascenderíamos, nos quedaríamos en esta frecuencia baja, buscando una energía igual a esa. Claro, porque si no, no desaparezco. Entonces tengo que nutrirme de entidades que viven esa frecuencia baja de odio, de rencor, de ira. Y entonces, bueno, ahí me uno. Me pongo al servicio de esa energía, ¿sí? Uh-huh. Y después, por si fuera poco, digo, bueno, pues claro, no puedo ascender, me quedo en este plano llamado tercera dimensión, y busco personas que vibren en esa misma vibración para yo seguir, uh-huh, para esa energía seguir nutriéndose, uh-huh, ¿sí? Y de por verdad, eso, y por es eso, claro, si a esa persona mejor alejándome.
Sí.
Claro.
Y hacemos bien, y sobre todo a raíz de alejarnos, uh-huh, de esas personas, intentar sanarnos, maestro.
Sanarnos nosotros, claro.
Empezamos a cargarnos de cosas negativas y nos enfermamos, que lo hablábamos el otro día.
Sí.
Maestro, bueno, recordar que mañana jueves, dentro de un ratito, de unas horitas, ya es jueves, empieza un curso online, Reiki Kundalini. El maestro nos ha hablado del tiempo de duración, lo que vamos a obtener, ¿Quién se puede apuntar a este curso, maestro?
Mayor de edad adulta hasta los 90 años, que es la alumna más viejita que tengo en el curso, en ¿sí? la escuela.
Ahí sí, lo comentabas el otro día.
Sí, sí, sí. Sí. Hasta esa edad es posible, todo el mundo puede hacer este curso, solamente es querer. Y entonces, si alguien está interesado, que nos mande un correo, que nos escriba el WhatsApp, al teléfono, y que mire la primera clase, si a qué le gusta, si le convence, si no tanto convencer de intelectual, si lo siente. Yo digo que yo no vendo curso, yo digo, si la persona lo siente, que lo haga, sino que lo deje.
Lógico.
¿Sí?
Lógico.
Y porque es un curso para sentir. Entonces, si lo siente y le gusta y le llama la atención, adelante.
Estupendo. Perfecto.
A lo mejor un ángel cae y yo, hazte un curso de esto.
Sí, sí. hablando del yo cuántico, el yo superior, lo decíamos hace un ratito antes de hablar de este curso. Luego recordaremos el que vas a realizar con nuestra colega y amiga Nereida Bisuete el 3 y 4 de diciembre. Ya cerrando el año con un interesante curso que ahora hablaremos, querido maestro. Lo decíamos hace un ratito, una pregunta que bueno, una situación, pero bueno, la vida es así, ¿no? Nacemos y moriremos, evidentemente. Salvador, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando se abandona el cuerpo?
Eso está mejor,
pues, ¿verdad? Suena mejor.
Yo no creo que la muerte exista. Como dice Facundo Cabral, sí, sí, sí. Hay una mudanza de lugar. Y allá también hay gente maravillosa. Entonces, cuando yo hablo de este tema, digo los que trascienden de este plano, los que se van ya de aquí. ¿Sí? No todo el mundo se va igual, sobre todo porque imagínate que la muerte o el traspasarte, como estoy hablando de este lugar, ¿sí? Es algo tan desconocido y puede producir mucho miedo, pero en cambio, es lo más que conocemos, porque como venimos muchas veces a esta vida, ya sabemos a qué ha venido, ya hablaremos más adelante de la reencarnación.
Sí.
Más adelante hablaremos de la reencarnación. Y entonces, el miedo, las condiciones, las creencias de la persona, si creo yo que hay más allá, hay algo más, hay alguien más que me va a ayudar, ya sean espirituales. Voy a enfocar el tema y me gustaría dejarlo claro desde el punto de vista, espiritual, independientemente de la religión, las creencias de cada uno, ¿sí? Y desde el punto espiritual lo que pasa es que si la persona no cree que hay nada, imagínate, no hay nada. Después aquí morimos, lo se queda todo, mi niña, ¿no? Decíamos por ahí la vez.
Sí, sí, aquí se queda todo.
Aquí se queda todo. No se queda todo. Y no hay más nada. Ya una vez cierra el ojo, se acaba la vida, sí, se acaba la vida terrenal. Pero entonces imagina que esa persona cuando se va a trascender, va con muchos miedos, con se acabó todo. Ya no hay nada. Y por eso, hemos visto en televisión, se quedan con mucha energía, de miedos. El miedo es el gran obstáculo para la elevación espiritual. El rencor, el odio, lo que dejó de hacer, se queda pendiente de la familia que dejó atrás, que dejó el trabajo que me gustaba tanto, era mi vida, el trabajo, las cosas, las preocupaciones. Todo eso va con nosotros también. Y entonces nos pasa algo que ya todos los oyentes conocerán, de muchas veces que hemos visto gente en la televisión, en la radio, de gente que dice que abandonan el cuerpo, ven un túnel de luz, ven un túnel negro, uh-huh. Y que van seres a encontrarnos y que está la luz blanca en el fondo, sí, el famoso tubo de luz.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues no están trascendiendo, esas personas no están trascendiendo, pasando al plano como se debe hacer. Uh-huh. Están ahí en ese túnel la luz al final del puente del túnel está indicando de cómo es cuál es el objetivo, a dónde deben de ir. Pero están en ese túnel porque ahí dentro están lo que dije antes, las preocupaciones por la familia, la rabia, el dolor, la ira. Imaginad si esa persona ha cometido delitos, asesinatos, de violaciones, se va a quedar en ese tubo negro. Y claro que van a venir seres que están ahí, ven a su madre, a su tío, yo qué sé, porque esas personas también, igual que él, han dejado cosas pendientes en la tierra. Y claro, ¿cómo se muestra experiencia? Porque vuelven acá. Es decir, la vida, Dios que está en el universo, le da otra oportunidad para rehacer su vida. De hecho, muchos de ellos cambian radicalmente su vida. De hecho, hacen otras cosas, se dedican a otras cosas, ayudar a la gente, se meten en ONG, cambian radicalmente su vida después de esa experiencia de del viaje a la muerte. Esa es la forma de salir de este mundo que no es correcta. La mejor forma, la forma que yo he visto y que salen todas las entidades a través del chakra corona por la cabeza, la elevación hacia arriba.
El chakra corona.
Exactamente, la que nos une al universo. Hay muchas pinturas, incluso religiosas, que se ven cómo salen por arriba, siempre de arriba abajo. No sé si han visto que siempre el Espíritu Santo llega por la cabeza, los santos llegan por la cabeza, la corona de luz por la cabeza, porque es por ahí donde tenemos que salir y salen las almas que van a la luz, que van a al otro plano. Yo, con tu permiso, voy a seguir recomendando una película que se llama Nuestro Hogar.
Nuestro Hogar.
Sí, de Chique Javier. Está en YouTube. Pues. Sí. Es una película que cuenta, él escribe libros, es medium también, y él escribe un libro, cómo su guía espiritual le cuenta cómo llegó a ser su guía espiritual. Es decir, él tenía un guía espiritual que era un médico.
Era médico.
Y este señor médico le cuenta cómo murió, cómo trascendió, cómo fue al bajo astral, cómo salió del bajo astral, cómo trabajó en el plano espiritual y cómo llegó a ser su guía espiritual, una película, y cómo es el otro plano. Él describe muy bien de cómo es la secuencia. Entonces la película, que es brasileña, cuenta muy bien la historia de este guía espiritual de Chique Javier. Entonces Chique Javier, o sea, el guía le dice, oye, mira, te voy a contar mi historia, escríbela. Y ese, y hacen la película perfecta de cómo esta entidad, este médico, ayuda en la vida de Chique Javier canalizando a través de él, ¿sí? Y entonces, porque eso tenemos guía, tenemos ángeles que nos ayudan, y cuando vamos allá, como dice Facundo Cabral, hay gente maravillosa, allá está tu abuela, la mía, está Gandhi, está la madre Teresa de Calcuta, muchísima gente buenísima, gente que en el otro plano ya han hecho su misión, han cumplido la vida, digamos, ¿no? Ha cumplido su proyecto de vida, se han perdonado, se han realizado, y allá están en esa dimensión espiritual. Ya hablaremos de la reencarnación, esperando volver, si han hecho las cosas bien, esperando volver a este plano, para incluso como guías espirituales para ayudar a otros. Por eso,
maestro, dime. Es que fíjate, hay personas que sienten cerca, muy cerca a sus seres queridos que han fallecido.
Sí, los seres que están, es decir, el otro plano, querida Asunción y oyentes, está tan cerca de nosotros que lo podemos tocar. Es verdad que sabemos mucho, sensitivos, que son capaces, como me pasa a mí, de comunicarme con ellos. Y me enseñan cosas y me comunican cosas y me dicen, ¿sí? Pero es verdad que mucha gente, yo siento la presencia, que me acompaña mi abuelo, que me acompaña mi guía, un tío, que me acompaña una entidad blanca de luz. Y entonces es porque están cerca de nosotros este plano que nos podemos sentir, y obviamente están con nosotros. Hay ancestros nuestros, hay familiares que se quedan, sobre todo los abuelos, ¿no? Se quedan para cuidar, para bendecir, para proteger a sus nietitos pequeños, a los niños pequeños, ¿sí? Que se quedan como protegerle y ayudarle en todo. Y también si hemos tenido afinidad con la abuela, con el abuelo, con un tío o con un padrino que tuvimos en la infancia, decide guiarnos, llevarnos, así nos está con nosotros, llevando el camino, aparte de que tenemos nuestro ángel de la guarda, dulce compañía, que no nos abandone ni de noche ni de día.
Un rezo muy tradicional.
Sí. Que nos acompaña para cuando este momento transitar, ellos te van a decir, hey, vente conmigo que yo sé el camino, porque he transitado por aquí. Nos van a llevar de vuelta a nuestro origen, a la casa del Padre, a los reinos de Shambhala, donde están los maestros, los dioses, los guías, los ángeles. a los reinos de Shambhala, ¿sí? Y entonces nos acompañan, creo que sí. ¿Quieres que te conté una experiencia reciente de ayer?
Sí, sí, te iba, sí, sí, porque a mí la semana pasada conocimos también el caso de dos personas que han acudido a tus conferencias conjuntamente con Nereida Bisuete y fue súper, súper especial cómo se sentían y cómo se sienten ahora y queremos seguir conociendo la experiencia de muchos de tus alumnos, de tus amigos.
Y de la gente que viene, voy a inventar mi nombre porque no hablo con ella.
Sí, no te preocupes.
Pero sí, podemos ver la verificación de este tema, ¿no? Bueno, una señora, llamámosle María, viene con su pareja y entonces...
Recientemente.
Sí, viene ayer.
Fue ayer.
Llega con su pareja. Y entonces, yo no sabía que su mamá hubiese trascendido. Digo, ay, tu mamá ya se fue de este plano. Dice, sí, hace dos meses. Digo, vale, dice, y entonces, dice, me puede, no sé, yo la siento cerca, digo, está tan cerca de ti, que me está hablando, le dijo, ¿no? Y me dice, sí, me dice, está con su padre de ella, o sea, el abuelo, porque se separaron jóvenes. Dice, sí, mi abuelo se tuvo que marcaba. Entonces luego me va conformando la persona. Y digo, bueno, y está con Chonita, le digo.
¿Con Chonita?
Con Chonita. Claro, yo digo, me dice que está con Chonita, no sé obviamente quién es Chonita. Me dice, no me digas, a ver si esta persona empieza a emocionarse, me dice, digo, no sé quién es Chonita, pero está con Chonita, dice, la vecina, que era como una hermana como ella,
para ella.
Era su hermana al alma y se fue también antes que ella, unos meses antes. Digo, pues está con ella. Y luego se está quejando de que está fumando mucho. ¿Sí? Y ese, es verdad, siempre está conmigo con el tabaco y esto, digo, ¿y sabes por qué te escupía el puré que le dabas cuando estaba enferma? Porque no le gustaba el puré. Dice, ¿en serio que me lo escupía? Digo, porque no le gustaba, porque ella quería otras comidas.
Claro, estaba acostumbrado, claro. Lógico.
¿Entendés? No. Imaginad toda esta información que me da esa, el alma, la energía de la madre, para esta hija diciéndole lo importante, porque ella pasó un tiempo muy mal, y le dije lo que me... Digo, ¿sabes qué me dice de tu mamá ahora que te diga? Sí, que te sigue queriendo. Yo digo que te sigue queriendo. Y cuando esa persona recibe ese mensaje, ya se suelta, se emociona obviamente, y me dice, es que mamá y yo nos llevamos muy mal. Yo antes de fallecer, le pregunté si aún me quería. Y la respuesta, obviamente, era, yo te sigo queriendo. Y se despidió y se fue a la luz, se fue con su padre, con su... Y siguió y se fue a la luz esa persona.
¿Y con Chonita?
Y con Chonita también, sí. Y entonces, imagina el agradecimiento y la sanación, porque esta persona lo estaba pasando mal, porque se fue una muerte repentina, no sabía casi ni despedir de la madre, y no sabía nada. Pues bueno... Y hay entidades, y a esta señora le gustaba mucho hablar, era muy campeñera, le gustaba mucho hablar. Ya le decía yo que, mira, me está hablando un montón de cosas, y entonces, sintiendo la energía. Y esto es como se comunica con nosotros. Los ángeles lo hacen igual, lo que pasa es que no les escuchamos. Están metidos en nuestro mundo material, nuestro día a día, que no les escuchamos. Y a veces los ángeles, Asunción, te hablan en boca del otro, dice, ay, pues justamente sabes que está pensando eso, y el otro va a te dar respuesta a tú que estás preguntando.
¿Dónde están los ángeles? ¿Sí? ¿Dónde viven? ¿Dónde los ángeles? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Salvador? Siempre se habla de los ángeles, claro. Y llama, hay gente, y tú lo sabes.
Hasta
mejor
papas
que
se
yo.
Han conectado con los ángeles, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Y se puede?
Se puede. Bueno, Pío XIII se hablaba con los ángeles, se hablaba con su ángel de la guarda. Luego le digo que él también habla con el ángel de la guarda, de él y de la persona, para hacer las reuniones importantes. Fíjense ustedes, ¿no? O sea que, ¿entre dónde viven? Los ángeles son entidades lumínicas de Dios, del Tao, del universo, como quieras llamarlo. Y están igual que ellos en todas partes. Es verdad que algunos tienen como misiones especiales, son creadores de luz, de frecuencias concretas, para una cosa concreta, pero están en todas partes, están aquí, están ahí, están en tu casa ahora mismo, están a tu alrededor siempre, tu ángel de la guarda siempre está contigo, dicen las tradiciones, ¿no?
Y hay personas que se acercan a nosotros, claro, y nos aportan cosas tan bonitas,
claro,
que son ángeles, que son también. Ángeles. Dice, oye, tú eres un ángel en mi vida, este hombre es un ángel, esta mujer es un ángel.
Porque obviamente su ángel está conectando con el tuyo. y vibren en la misma frecuencia. Y como estaba diciendo, de repente estás pensando algo y alguien, un amigo, yo que sé, alguien, pues te dice lo que tú necesitabas escuchar. O de repente vas por el coche, todo preocupado, no sé qué, y pone la radio y te sale la canción justa que dice, esta canción la pusieron para mí hoy, ¿no?
Qué casualidad.
Casualidad, ¿no? No existe la casualidad. O de repente, no existe la casualidad.
No existe, dice.
No, todo pasa por algo, por alguien.
Me gustaría saber, un día nos centraremos en eso, anótalo. ¿Sí? Todo pasa por algo.
Sí, todo tiene un porqué y para qué. Y entonces, imagínate que un día estábamos sentada una amiga de Benidorm ya programando los cursos de Benidorm y nos iba mal en aquella época, no nos poníamos de acuerdo la gente, y entonces empezamos a discutir, no llegamos a un acuerdo, y entonces dije yo, déjalo, Mari Carmen, Los Ángeles no te da la respuesta. Y sabes que en ese justo momento se para una guagua amarilla con un cartel que pone la publicidad de un whisky que no voy a nombrarlo, y se para delante de nosotros. Estaba la parada ahí, obviamente, pero el mensaje que va al cartel de la publicidad. Sí. Si no existe el camino, lo inventamos. Y era justo el mensaje que necesitamos para ese proyecto que teníamos en Benidorm. Y era justo cuando dije, no encuentran, déjanos, no puede ser, no será, Los Ángeles no tendrán respuesta. Y justo llega la guagua con ese mensaje, con ese cartel.
¿Qué sucedía a partir de
¿Sí?
¿Qué sucedía a partir de
que encontramos el camino y seguimos haciendo cursos en Benidorm y trabajamos muchísimo y hicimos muchas cositas bonitas en Benidorm ahí con la gente de ahí de Alicante, ¿no? Fíjate, se transformó toda la energía.
Una simple frase pasó por delante. ¿La leíste en ese momento?
Sí, la leímos. Bueno, se paró delante. Y entonces, ellos están en todos lados, en cualquier situación. ¿Cómo conectar con ellos? Como decíamos antes, respirar, tomar conciencia, llamarlos. Ellos no van a venir si no los llaman. Eso está claro. Si no les convoca, les invoca, ángel mío, quiero tu ayuda, ahora te necesito, habladme, que yo pueda entenderte, y espérate, porque el humano es impaciente, ¿no? Antes, yo recuerdo los tiempos de antes, Asunción, mandamos un mensaje por el teléfono, y nos respondían a los dos o tres días, y ya está. Ahora mandas un mensaje, un WhatsApp, y quieren que te responda inmediatamente.
Las cosas en su momento.
Sí. ¿No? Y ya la gente, no, te mandé un WhatsApp, no me ha dicho nada. ¿Cuánto sé que me mandaste? 5 minutos.
Espérate, hombre, que estaba claro, a lo mejor.
Claro.
Suele ocurrir.
Entonces, así de impacientes somos los humanos. Entonces, si tú tomas calma y tiempo y lo llamas, y llegará un día que lo escucharás, sentirás su brisa, sentirás su energía, sentirás una energía diferente a la tuya, y le preguntas, ¿tú eres un ángel de luz? Cuando sientas eso, como yo le explico a mis alumnos, digo, cuando hacemos arqueología, si no te responde, le dices que se vaya, que no lo quieres. Y que venga uno más elevado de luz para ti. Y si no, que te diga su nombre. Y lo sentirás. Su nombre. Y lo buscas luego en Google. ¿Sí? Pero, que te diga.
¿Cómo sientes el nombre, maestro?
A nivel inconsciente, a nivel de telepático, te hablan ellos. Que por eso es que nos cuesta hablar con los ángeles, con los maestros, incluso con los seres que se fueron de este plano. ¿Por qué nos cuesta trabajo, Asun? Porque, te voy a poner de forma así, imagina que hay una piscina de agua, ¿no? Y muchos de nosotros no están arriba exactamente, están en el fondo. Va a costarle mucho más trabajo para comunicarse con los que están en la parte de arriba de la piscina. Entonces, claro, imagina que los ángeles, los maestros, las personas que se fueron están en la parte alta de la piscina, nosotros estamos debajo de la piscina. Claro, ¿cómo nos comunicamos? Yo tendré que nadar para arriba, ellos van bajando hasta llegar a un punto que nos podamos comunicar telepáticamente. La comunicación a través de la mente. ¿Sí? Hay veces que a veces Samsung, ellos me muestran colores, me muestran frecuencias, seres ascendidos me cuentan y me dan a oler cómo olía su jardín, o cómo era su casa, cómo vivían en la cueva con las cabritas. ¿Sí? Pero son visualizaciones para que yo tenga claro de que son ellos y cómo vivían. Y entonces, los ángeles me muestran colores, mundos, otros mundos, otras frecuencias, ¿sí? Para que yo tenga conciencia de que son ellos. Son muy altos, son casi como 2 metros y medio cada ángel, ¿eh? ¿Has visto el avatar? Pues sí. Un poquito más que así de grande. Lo que pasa es que después van tomando presencia, presencia, bajan su energía y bajan también su área corpórea para que nosotros no nos asustemos, si no es eso tan grande, pues entonces van tomando forma humana, pero no tienen forma humana, eso lo digo, no en absoluto. Toman eso para que no nos asustemos, por eso los pintores de la Edad Media pintaban los angelitos con alas, y yo qué sé, ¿no? Es la forma romántica que ellos tienen de manifestarse. Los pintores, yo lo que creo es que veían vibraciones, porque vibran una intensidad muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y al vibrar tan fuerte pensaban que eran alas. Pero es vibración de energía lo que realmente querían decir. Y ellos viven en vibraciones. Cuando yo hago viaje astral y me llevan a otros lugares, me cuentan cosas, me dicen cosas, sí, y yo cuando regreso digo, en serio, a veces se meten conmigo, me dicen, oye, está más gordito ahora, ¿qué te pasa? ¿No haces dieta? Digo, no, no estoy haciendo dieta. ¿Y por qué?
Un poquito crueles, sí, sí, ¿no? Sí. Maestro, acabas de hablar de los viajes astrales y sí me gustaría a lo mejor en otro espacio abordar ese, claro, ese tema. ¿Cuánto tiempo tarda un viaje astral? ¿Qué se descubre en un viaje astral? ¿Cómo se hace?
Claro.
¿Qué descubrimos?
Me la apunto, Sofía,
Eso es un tema súper interesante, sí, también. Personas que hayan realizado contigo un viaje,
claro,
astral. Hay tantas cosas que nos llaman la
atención. Y terapia de vidas pasadas también. Puede gente que se encuentra con otra vida y con otras, cuando viéndose a sí mismo haciendo cosas.
Y todo eso a través de un proceso.
De un proceso, de un viaje astral.
De un viaje astral, sí, meditación.
Efectivamente. Y con apoyados con la frecuencia de protección de Reiki, viajan a su pasado, ven su vida, ven sus cosas que han pasado. ¿Y por qué? Incluso, mira, Brian Wade, a todos nos suena esto, ¿no? El libro de muchas vidas, muchos maestros, muchos sabios. Este señor es psiquiatra americano. Y para saber dónde venía la depresión, la ansiedad de su paciente, no le funcionan las terapias convencionales. La meta es hacer un viaje astral y de repente le habla de su vida, que eso venía de una vida en Egipto. Y es la solución. Y claro, y le habló también a este médico de que el espacio entre vidas, es decir, entre la vida anterior que dejó, que estamos hablando, y la vida futura, en ese espacio entre vidas, le habla cosas a él de su familia que nadie, absolutamente nadie sabe. Y ella dice, yo cuando estaba en entre vidas vi tu familia y esto pasaba en tu familia y esto, y eso le da la convicción a él, ¿no? De que existe la otra vida, ¿sí? Hoy en día,
la pregunta, claro, que nos formulamos mucho, ¿existe otra vida? Y
claro, lo que acabas de decir. No hay pruebas científicas, no. Pero hay pruebas empíricas. Es decir, hay muchas personas, muchos, en España, por ejemplo, el doctor Gaona, ¿sí? El psiquiatra, ya está haciendo investigaciones, cuenta de este vida de investigaciones, de hacer investigaciones de vida a través de la vida, de vidas pasadas, de dimensiones paralelas. Ya la ciencia también se está metiendo a cómo funciona este universo, que desgraciadamente conocemos poco. Entonces, porque en este espacio de llamado, en este plano llamado vida, es una, te digo una palabra que me dijo un ángel una vez, digo, la vida es importante, me dice, pues vuestra vida es una pequeñísima porción de toda la gran vida que hay en el universo. Claro. Y de todo lo que ha creado Dios, vamos a llamarle Dios, para ustedes de bendiciones. Entonces nosotros no nos alegramos cuando sufren, cuando lo pasan mal, cuando están preocupados, cuando están decaídos, porque también nosotros frecuenciamos con ustedes y también nos ponemos tristes y también nos preocupamos. Esto es un buen mensaje para la gente que está escuchando, que ve con la preocupación, que ve con la angustia, con el dolor. Sabes que vuestro guía y vuestros ángeles también están tristes, y tu mamá que está en el cielo está triste si tú estás triste. Porque ¿qué madre le gusta a una hija feliz y triste? A nadie.
Ninguna madre.
¿Entendés? Tenemos la misión de ser feliz por nosotros y por toda la gente que nos rodea, espiritualmente hablando también. Eso es, ¿no? Y cuando nos vemos agobiados, pues pedirle ayuda, pedirle que estén con nosotros, que les podamos sentir, que les podamos conectar con ellos. Yo cuando conecto con mi ángel, pero le digo,
sin ser impaciente.
Sin ser impaciente, claro. porque cuando vamos a las deidades, a los santos, a cualquier templo, la gente va, se presina, yo qué sé, te lo he visto, se presina, ahí hay Virgen, Virgen del Pino, yo qué sé, yo no me conozco nada, y sale corriendo por la puerta para afuera, como
a la época. Carrera.
Claro.
Sí, sí, sí.
Yo me imagino la cara de la Virgen del Pino, hola, te fuiste ya. y sentarse, tener paciencia. Hay una cosa que se llama la contemplación de que, de la divinidad, de la diosa, del dios, del santo que invoque, verla en ti, porque somos iguales, solo que estamos en una dimensión, una 3D, pero somos iguales energéticamente a ellos. Entonces, si yo invoco a la diosa Guan Yin, la diosa de la misericordia china, o a la Madre María, ¿sí? O a la Virgen, o a Teresa de Calcuta, tenemos algo en común. Que los dos somos hijos del Padre Creador, de la Madre Creadora, Dios Padre, Madre, ¿no? Cuando yo vivo en esa sintonización, entonces soy uno con el todo, la ley del uno, que todos somos uno. Entonces cuando yo estoy en esa energía, puedo atraer energía igual a lo que yo soy. Si yo soy rencor, odio, si yo no perdono, si yo... Da igual que tuviste la culpa tú o eres la víctima del otro. Da igual, eso no importa. La historia es trabajar el perdón, la sensación de no dejo estar, ¿sí? Y salir de esa energía que nos encadena y nos baja frecuencia. Y cuando de repente nos encontramos ahí, como estamos hablando Asunción y yo aquí, atraemos entidades de baja frecuencia según vibramos. ¿Sí? Claro, entonces, por eso lo importante de cómo marcharnos a otro plano, de cómo ascender espiritualmente, la clave es la conciencia no se pierde. Entonces, en mi conciencia, en mi yo, en mi foro interno, ¿qué energía estoy manejando? ¿Qué energía en conciencia estoy manejando ahí? ¿Qué estoy sintiendo energéticamente? Es decir, tengo una conciencia elevada de perdón, tengo una conciencia elevada de no juzgar, de no juicio, de, bueno, o sigo teniendo la conciencia de cómo me la hiciste, te la pago, me debes. Y fíjate, incluso, ¿esto es importante, Asunción?
Ese es uno de los problemas del ser humano.
Claro. Imagínate que también...
Tú me la hiciste, yo te la devuelvo. En su momento todo se andará. La venganza es un plato que se toma frío. La venganza.
Exacto, la venganza. Y cuando vamos a otro plano, cuando nos vamos a este plano, no podemos ascender porque llevamos toda esa rabia, todo ese olor y también los pactos que hemos hecho en esta vida. Yo te la voy a guardar. Ese es por la venganza, un pacto. Y también, ay Dios mío, las casadas que me van, y los casados. También los pactos que, bueno, nos casamos y decimos, unidos para siempre. ¿Cómo? No te va, o hasta que la muerte los separe. ¿Cómo? Eso es un pacto. Hay gente que hace pactos de obediencia, de pobreza, yo qué sé. Y si no lo rompe, eso va a impedir tu elevación espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando dicen aquella canción que decía, sé que te amaré siempre, estaré siempre contigo, el siempre es en los tiempos, cuidadito, que cuando te asciende este plano, antes tienes que decir, no, lo que duró, como esa canción.
Lo que duró, exactamente, sí.
Y ya está, porque si ese pacto queda, te va a impedir a elevarte espiritualmente. Por eso romper los pactos es importante. Los mayores...
Es importante romper los pactos.
Claro, romper los pactos. No ya no solo con el otro, sino con uno mismo.
Con uno mismo,
que claro. Yo, pacto de, yo soy pobre, bueno, yo trabajo muy trabajadora, pero yo no me merezco ser feliz, yo no me merezco ser esto. Esos pactos que yo no creo que pueda llegar a ser feliz, o a tener pareja, o a tener un trabajo estable. Esos son pactos como haciendo pactos de pobreza. Y entonces no nos va a dejar ser felices, ni ser abundantes, ni prósperos. Esos pactos que rompieron en esta vida también. Imaginad,
claro, no avanzamos, si no se rompe, si no nos deshacemos de algo, no podemos caminar, no podemos desarrollarnos.
Y de eso también va el taller como se con Nereida, de romper esos pactos.
Bueno, precisamente el día 3 y 4 de diciembre hay un taller de sanación cuántico. Sanar el karma, cortar lazos
lo que estamos
y regresión a vidas pasadas.
Exactamente, hablaremos de, vamos a buscar cuál es tu problema, en este mundo, vamos a buscar su origen.
¿Hay posibilidad de conocer a alguien que haya hecho una regresión?
Sí, claro.
Que nos la cuente,
mejor
la próxima semana.
Claro.
Uh-huh. O cuando se pueda, cuando ustedes lo consideren.
Sí, exactamente, sí, sí. Hay posibilidad de tener testimonio de gente que han ido a su vida pasada, han visto que han hecho en otra vida y por qué, cómo le afecta a esta actual.
Bueno, y a raíz de lo que, a raíz de esa regresión, claro, tomar conciencia para no cometer esos mismos errores.
Y han cambiado su rumbo de vida,
claro. ¿Y cómo les va?
Bienísimo, muy bien. Van todos. Hablaremos de con algunos de ellos para que te cuente la experiencia de cómo les ha ido, cómo les va a su vida a partir del darse cuenta. Es tan importante en darnos cuenta dónde están nuestros obstáculos a nivel espiritual, a nivel mental. Es genial, porque ahí está la sanación también.
Sí, ¿y cómo reacciona? Bueno, ya lo conoceremos.
Te cuento una regresión, por ejemplo, esto pasó, pero ustedes ven en Benidorm, ¿no? Yo convoco un grupo para hacer una terapia regresiva, de la terapia de... Y vienen gente, dos se conocían, eran ocho, el resto no se conocían. Y sabe lo asombroso que hacemos el proceso de sanación, cada uno traía una cosa diferente, pero... Venimos en oleadas a la vida, lo sabemos, ¿sí? Cuando no encarnamos en esta vida yo solo por mi cuenta, venimos en oleadas. Y en esta regresión, estas ocho personas que no se conocían, dos sí, pero eran hermanas, uh-huh, el resto no se conocían, tuvieron la misma experiencia de verse en una isla, de verse que un barco naufragó, ellos como pudieron, uno hacía el capitán, el otro hacía, dice, yo estaba loca en esta isla, pero cuando empiezan a contar su experiencia, a poner en común su experiencia, todos estaban en el mismo sitio. Todos habían vivido en la misma experiencia en el no tiempo, en ese espacio. Obviamente, sin inducirle a que vieran nada, porque no se induce a nada, no se le dice, tienes que ver esto, sentir lo otro, no. Se deja la experiencia. Pues estas ocho personas, es increíble. Estas ocho personas, lo que vivieron fue en el mismo lugar, tiempo, y la misma experiencia todos juntos. Cuando uno empieza a hablar, dice, persona, yo también estuve ahí. Y yo estaba aquí, yo era una loca que estaba en esta isla. Todos vivieron la experiencia en un lugar. Sí, sí. Y cada uno, pero... Cada uno pudo sanar lo que traía, sus cosas para qué hacer la regresión, desde con los ocho, con estas personas. Muy bueno esta la experiencia de la regresión. Te puedes encontrar de repente en otro sitio, incluso puedes reconocer personas de tu vida actual que están en otro sitio. O sea, que nos conocemos de viejos, dirían algunos, ¿no?
Ah, pues nos conocemos de atrás. Sí, nos conocemos de atrás.
Porque no hemos olvidado, pero sí, nos conocemos.
Qué interesante. Maestro, la próxima semana abordaremos más asuntos, pero sí sería súper interesante conocer la experiencia de algunas de esas personas que han hecho esa regresión.
Aquí tengo para compartir.
A vidas pasadas y quedan pendientes muchísimos temas que abordaremos en próximas semanas. ¿Por qué reencarnamos? ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué es el karma? Sí. El karma te lo devolverá, la vida es un karma.
¿Y qué es esto? ¿No? Hablaremos de ello.
Hablaremos de este y otros asuntos, de verdad. Qué alegría escucharte cada semana. Amigo.
Muchísimas gracias a todos. Un placer compartir con ustedes.
¿Alguna frasecita para irnos a dormir?
Sí. Ten claro, vamos a tener en nuestro corazón la idea de qué bueno, bendigo y agradezco que estoy bendecido, que mis seres de luz me acompañan, que mis seres de luz me guían, me cuidan, que hay un angelito, hay ángeles que me cuidan sin cesar, día y noche. Y hay entidades especiales que saben que soy necesitado de amor, de cariño. No, y la frase que les dejo es, no busques fuera lo que está dentro de ti. Conecta con esto.
Hermosa frase para finalizar esta charla que mantenemos semanalmente con Salvador Suárez, nuestro maestro holístico. Gracias, maestro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Muchas bendiciones.
Bendiciones.
Asunción Benítez, La Otra Noche. Asunción Benítez, La otra noche.
Ay, esta otra noche. Para muchos esta música puede ser relajante, no lo sé. Tengo al otro lado del teléfono a mi queridísimo y admirado José Andrés Medina. Mi gomero, yo le llamo cariñosamente mi gomero. Por las mañanas, en la otra mañana es el gomero y viene a contarnos la actualidad con otro tono, ustedes lo saben perfectamente que lo siguen. Pero de vez en cuando por las noches viene a cambiar ese tono. Y créanme que le tengo un poquito de respeto, a las historias que cuenta. Pero esta temporada se ha planteado contar otras cosas también. Lo va a ir diversificando. Amigo gomero, buenas noches, José Andrés Medina.
Muy buenas noches, Asunción Benítez, y muy buenas noches también para tu audiencia, para la audiencia de Radio Las Palmas y este programa, La Otra Noche. Bueno, hoy obviamente te voy a hablar de misterio, de miedo, hechos reales, hechos que han sucedido en la isla colombina y que, bueno, aún a día de hoy pues se cuentan esas leyendas, esos hechos que sucedían en determinados lugares y que, bueno, pues a veces pasa que cuando suceden este tipo de cosas, estos lugares lleven ese estigma o pasen a llamarse lugares malditos.
Fíjate, José Andrés, yo no sé si estás en un lugar maldito, pero te escucho tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, que a lo mejor por ese motivo...
Es el misterio de la noche.
Ahora sí. A veces soy yo, a veces eres tú.
Que había bajado yo el sonido, seguramente. En fin, lo que tiene la telefonía, ¿no? Te decía que a veces...
Te escuché, sí, amigo.
En estos lugares de Canarias, en estas tierras aquí en La Gomera, que a veces hacen que estos sucesos, pues, a esos lugares, pues ya se les ponga el nombre de malditos.
Ya, suele ocurrir historias malditas, lugares malditos. ¿Por qué tenemos esa costumbre? Al fin y al cabo no dejan de ser hombre, claro, es que son malditos porque evidentemente suceden cosas extraordinarias, ¿no? Pero sí, bueno, pueden ser malditos o lugares con encanto, ¿verdad?
Exactamente, o sencillamente, bueno, pues son hechos que se dan y que se escapan a nuestra comprensión humana a veces. En fin, son señales, igual podrían ser señales de aviso, algo que va a venir y que esos seres pues se encargan de avisarnos. Pero como ya digo, y como a veces el ser humano no entiende esas señales, pues sencillamente creemos que todo es el maligno y que todo se da por mal. En este caso no sabría decirte, porque esta noche te voy a contar la historia de la playa maldita de Erese.
Maldición, bueno, pues, de la playa de Erese.
Efectivamente, situada en el municipio de Alájero, la playa de Erese es un espacio de aguas claras y tranquilas, y la que nadie diría que esa cala es uno de esos lugares malditos con los que cuenta Canarias. No se sabe el origen de por qué Erese es ese lugar, hora apacible, hora funesto, pero muchos coinciden en que debe tratarse de que los espíritus de aquellos arrepentidos a última hora y demasiado tarde además de su terrible decisión vagan por dicho paraje hasta encontrar algún incauto que ocupe su lugar y así liberar su alma. Este lugar ha sido escenario de extraños acontecimientos, llegando a ser considerada maldita. Para ello tendríamos que remontarnos a un lejano ya 1966 en este recóndito paraje, donde una madre y un hijo presenciaron un insólito y espeluznante llamamiento que provenía del mar. Una extraña figura de lo que parecía ser una bella mujer emergía del mar y con una voz cautivadora llamaba al joven para que acudiese en su auxilio. Francisco, llamaba insistentemente de manera lastimera al joven, tanto que parecía tratarse de una dama, como he dicho, en apuros, si no fuese porque su vestimenta y la luz que irradiaba delataba que no podía tratarse de ser humano alguno, más bien de una entidad posiblemente maligna. Eugenia, la madre del joven Francisco, le gritó de manera desesperada que no acudiese a esa llamada de aquel ser que se mantenía casi fuera del agua a pesar del oleaje, lo que pudo haber sido, quién sabe, la salvación del joven y que viviese para contar este hecho. Aquello fue un espíritu, aseguraba Eugenia décadas después del suceso, y cómo esa voz lastimera le había quedado grabada en la memoria. Aún afirma que siente escalofríos al recordarlo. Otro caso fue el de Epifanio, que contaba que una tarde, al volver de pescar, se topó en esa misma playa con una figura de más de 2 metros, con los brazos en cruz y que miraba hacia el barranco. Le señalaba un determinado lugar y le invitaba a este hombre a seguir esa ruta señalada por este ser. Epifanio obviamente hizo caso omiso de esas indicaciones y prosiguió su camino por el lugar de costumbre, pero eso sí, manteniendo la vista de reojo en aquella extraña figura. Mientras avanzaba, vio como aquel ser no hacía ningún otro tipo de movimiento. Se mantenía estático y poco a poco se fue difuminando en el horizonte. Muchos más cuentan cómo este lugar ha sido escenario de extrañas apariciones y muertes. Los pescadores también hablan de ruidos de cadenas y pisadas en las piedras. Además, y según refieren lugareños, muchas personas han acudido a esa playa expresamente para suicidarse. Sombras, presencias y extrañas apariciones que a día de hoy siguen erizando la piel de los homeros. Quizás, como digo, esos suicidios de esas personas sean esas almas atrapadas que buscan sustitutos.
Historia mágica, historia insólita, José Andrés.
Pues sí.
¿Qué se dice?
Efectivamente, podría tratarse de, como he dicho, esas almas que están ahí, son personas arrepentidas a última hora, pero tarde, y que ahora busquen, pues eso, que alguien ocupe su lugar y ellas liberarse. Pero igual también podría ser otra cosa. Igual podría ser otro tipo de aviso, no se sabe.
Fíjate, la madre dijo, tú decías que Eugenia, la madre de...
Eugenia.
La madre contó este caso también recientemente en un programa.
En
Cuarto Milenio.
Sí, está usted muy puesta, doña Asunción Benítez, está usted muy puesta. Yo quería sorprenderla, pero yo veo que no hay manera,
No, sorprendida estoy, José Andrés. Sorprendida estoy porque me gustaría saber, José, ¿tú has estado ahí en esa playa?
No he bajado a esa playa.
¿Por qué?
No lo sé, no he tenido ocasión. Además, yo creo que es porque hay que patear mucho. Yo soy un poco...
Ya
no estoy yo. Bueno, sí, me gusta caminar.
El acceso...
Pero sí, ahora siento la curiosidad de ir. Ahora sí siento la curiosidad de ir.
¿Te apetece?
La verdad es que yo también tengo que decir que yo desconocía un poco
esta historia.
La verdad es que sí.
La madre decía que... ¿El hijo acudió a la llamada?
No, evidentemente.
¿No acudió?
No acudió.
¿Y por qué crees tú que si hubiese acudido hubiese cambiado su vida? ¿O su historia? Que se dice.
Ella dice que, claro, que ese ser que llamaba su atención y que le llamaba no podía ser una mujer en apuro.
Yo creo que eso dedujo.
Pero claro, igual a lo mejor de repente el mismo, no sé si a esta mujer también y a este joven, en esa tarde, yo creo que a lo mejor incluso el subconsciente, en la propia sugestión del lugar de hablar de otras historias que ya se han dado, igual les hizo pensar que era una persona o que era un espíritu en este caso y no una persona, porque a lo mejor pudo tratarse, digo yo, de evidentemente una joven que intentó suicidarse, se tiró al mar y que a lo mejor de verdad era una dama en apuro. Pero claro, como no acudió a ese rescate, pues no se sabe realmente si de verdad era una mujer o era una, aunque viste, uh-huh. Tenía cuenta que no, que evidentemente por la vestimenta y por la forma de, no le parecía que fuese una mujer ni un ser humano, sino más bien un espíritu uh-huh. o una entidad. Pero claro, igual, ya te digo, la sugestión también cobra sentido aquí, ¿no? Uno a veces, conociendo alguna historia o te han contado una historia de un lugar, igual aunque no suceda nada y lo que pasa alrededor pues sea normal, pues ya uno lo da por un hecho, no sé, insólito o algo extraño, ¿no?
¿Te fijas, José Andrés, que siguen apareciendo historias que siguen sobrecogiéndonos? Porque claro, nosotros nos remontamos a aquella época, a los años 60, 1966, antes de ese
año. 54 años, si no recuerdo.
Sí,
si
60 y... Exacto, exactamente.
54.
Exactamente, sí, claro, pues la fecha en que nací yo. Ya saben la edad que tengo. Pero, fíjate, José Andrés.
¿Por qué no me esperaste? Porque si no hubiese nacido un año después.
Uf.
Hubiésemos
sido
la misma quinta, o sea que...
Fíjate, el entorno de la playa, he visto imágenes, ¿no? Cuenta con unos pequeños acantilados, los difíciles accesos, lugares tan recónditos donde quizás muchísimas personas se trasladaban para desaparecer.
Sí, también es verdad que hay que poner antecedentes a nuestros oyentes y decir que por aquel entonces, en ese lejano 66, sí. Pues prácticamente aún La Gomera no existía, digamos, lugares recónditos. Y te explico por qué. Porque prácticamente La Gomera se hacía a pie o se caminaba mucho.
Exactamente.
También es verdad que se acudía al mar en busca de bueno, pues de, ya no solo del pescado, porque es verdad que hay muchas zonas muy buenas de pesca, sobre todo en estos lugares así de acantilados y tal, uh-huh. sino también por el tema de lapas y este tipo de cosas.
Y, qué buenas
y aparte de eso, pues que también a veces eran cruces de caminos, ¿no? Eran lugares de paso para otros sitios, ¿no? De ahí que bueno, pues que se pateasen más esos lugares de La Gomera y que de verdad, bueno, pues también se diesen sucesos extraños. Yo creo también, Asunción Benítez, si me lo permite, La Gomera, al igual que otros lugares de Canarias, sobre todo vinculados al mar, a veces también interesaba que, en fin, que se, digamos, que se hiciese viral,
sí.
de alguna manera, una historia de misterio y de apariciones y de este tipo de cosas, fantasmagóricas, más que nada, también para evitar un poco el acoso de la Guardia Civil, ¿no? Que para aquel entonces, bueno, pues, campaba a sus anchas por la isla colombina en busca de esas personas que intentaban algunas, pues, por mar también, digamos, hacer esas travesías, ¿no? Uh-huh. O también, bueno, pues, realizar este tipo de cosas como la pesca y alguna cosa más, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que a veces también un poco para que esos lugares...
Ahuyentar...
Efectivamente, uh-huh. y no tanto por la Guardia Civil, sino también, por uh-huh. ejemplo, para uh-huh. ahuyentar a otros, ¿no?
Ahuyentar
alguien encontraba un buen lugar de pesca o encontraba un buen lugar para, digamos, coger lapas y este tipo de cosas, y le interesaba pues que ese lugar se mantuviese, en fin, lo más virgen posible. ¿Cómo? Pues contando una historia rocambolesca o increíble, de miedo, porque en aquel entonces hay que decir que también la sociedad era aún muy, digamos, partidaria a la creencia, o sea, era se tenía bastante, digamos, era muy propensa a creer este tipo de cosas, y yo creo que por ahí también pueden ir los tiros, ¿no? Lo que pasa es que eso ha quedado ahí, y bueno, pues a lo largo de los años permanece, y ahora pues no se sabe, hay quien duda y hay quien... Pues no,
y fíjate que cuando nos situamos en lugares tan rocambolescos, en playas con este encanto, con estas cuevas, estos entornos, estos acantilados, José, siempre pensamos en lo mismo, playas oscuras y demás, algo tuvo que suceder aquí, ya vamos predispuestos.
Sí,
a que
claro,
verdad a que algo ha sucedido ahí, ya nos vienen a la mente imágenes como acabas de decir tú, rocambolesca historia, pero José, unas han podido ser
verdad y otras obviamente no.
Exacto.
Efectivamente.
Exacto,
yo te digo que también existía, bueno, pues, la agudeza de muchas personas te puedo contar una historia o resumirte la más bien en este caso.
Sí, no, ya cuenta, incluso, cuenta.
En alguna ocasión creo que la ha publicado en mi portal digital,
sí.
En la que, en fin, los tiempos de la posguerra fueron bastante difíciles en España y, por supuesto, en Canarias y, por tanto, en La Gomera, ¿no? Entonces, claro, había hambre. Cuando el hambre da cornadas, se pierde, digamos, que por aquel entonces existía, pues ese esa repulsión a robar, ¿no? Pero claro, cuando el hambre aprieta, pues esa vergüenza se pierde.
Claro.
Y la gente, bueno, pues acudía un poco al robo para comer, que yo no sé si calificarlo de robo, porque evidentemente era supervivencia en los robos. Y claro, el que tenía una finca, pues intentaba guardarla lo más posible de esos amigos de lo ajeno, entre comillas. Y claro, en las noches oscuras, por aquel entonces no había alumbrado público, y se aprovechaba la noche oscura precisamente pues para eso, para arañar alguna fruta, alguna verdura que llevara al caldero y por tanto llevara a la boca. Y había un señor por estas tierras, por estos municipios, que en fin, que tenía una gran finca donde, bueno, pues año a año, la cosecha desaparecía o parte de la cosecha. Y tenía, bueno, pues tenía varios hijos y no se le ocurre otra cosa, sino que ahora que vamos para Halloween, mira por dónde, pues abrir unas calabazas y poner una vela dentro de cada calabaza. Pues eso sí, a la calabaza, con sus, lógicamente con sus ojos y su boca de rigor, y, en fin, esperar la noche cerrada y repartirse, y a la voz que tenían de consigna, pues uno de ellos sacaba la calabaza y nadaba un poco, y luego el siguiente y así. Entonces, claro, visto desde lejos, parecía que en esa finca había como una especie de espíritu de luz que en fin, que avanzaba muy rápidamente por la finca, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues era lo que era, ¿no? Claro, al otro día era el comentario y la comidilla en el pueblo, ¿no? Que si había un espíritu, que si un espíritu vagaba por los terrenos de este señor, que etcétera, etcétera, que si los miedos, que en fin, que fantasmas, que no sé qué, no sé cuánto. Y claro, aquel año la cosecha prácticamente, bueno, pues,
nadie la tocó. Bueno, claro, lógico.
Sugestionado por el miedo, obviamente. Pero claro, también la agudeza de esas personas de esgrimir esta argucia, que diría el otro, para precisamente pues ahuyentar a esas personas, ¿no? Y eso que en aquel entonces había coraje, ¿no? Las personas tenían bastante coraje.
Tenía bastante, o sea, coraje, no, sí. No eran más atrevidas.
Pero es verdad que también por aquel entonces, pues la ciudadanía también estaba un poco así, era propensa a la creencia, ¿no?
Se creía, fíjate.
Sí, se creía.
Y aún se cree. No, quizás no tanto. Es otra época, pero sí es, fíjate, Canarias, nuestro territorio está cargado de historia, de leyendas, de cuentos, de terror, orfanatos, hospitales, clínicas. Aquí se habló hace muchos años, José.
Mira,
Andrés,
lo propenso sí, que somos a la superchería, que dicho, ¿sí?, de manera llana y lisa viene a ser un engaño, fraude. Bueno, pues en decir que una cosa es verdadera cuando en realidad es falsa, ¿no? Bueno, es tanto lo que hemos sido propensos a esas creencias, a ese engaño, o fáciles de engañar, que se diría, que todos sabrán que también en el sur de Tenerife, concretamente en la zona de Abades, existe la famosa leprosería, ¿no?
La leprosería.
Efectivamente, pero que jamás nunca ese lugar albergó leproso alguno. Ahí no se hizo la construcción, pero no se llegaron a atender personas enfermas de lepra, ¿no? Que era para lo que se había construido, ¿no? Sí. Bueno, pues hay quien dice que escucha lamentos, que escucha voces, que no sé cuánto, cuando en realidad
es que
todo el mundo sabe que no hubo enfermos en ese lugar, ¿no? Entonces, que veas la sugestión a dónde llega, que incluso se habla de que ese lugar, bueno, pues tiene cierto o ciertas, digamos, toques de que hay apariciones y que hay gente con lamentos, etcétera, cuando en realidad, bueno, pues no haber enfermos, pues que poco podría decirse, ¿no? Que exista o no esa impronta, que el ser humano en el sufrimiento deje esa impronta en determinado lugar, pues mira, sería de estudiar, ¿no? Sería de estudiar porque es verdad que se habla que en determinados lugares, en determinados hospitales...
Hay casas...
Se dan ese tipo de fenómenos, ¿no? En fin, yo no he tenido ocasión de vivir en ningún fenómeno de este tipo. El día que lo haga, diré, pues mira, pues puede ser o no puede ser, pero claro, yo estas cosas tengo que vivirlas para decir si son ciertas o no.
La incredulidad, hombre, lo dejamos ahí en la duda, creemos, no
sí,
creemos,
sí,
bueno.
No, yo no soy quien para... Bueno, sí, pero tampoco lo voy a afirmar categóricamente, porque
conozco...
no tengo, efectivamente.
Conozco personas que están muy involucradas en este mundo y les apasiona el trasladarse a rincones, a casas abandonadas, y me han contado historias de verdad sobrecogedoras, ¿no? Aquí en Telde, en el municipio de Telde, hay casas. Aquí en Vegueta también ocurría con el Hospital San Martín, en La Laguna también, la Casa Lercaro. Es que de verdad son rincones y lugares donde bueno, han podido suceder, y sobre todo en los orfanatos, esos lamentos, esos llantos, las mansiones, José Andrés, las mansiones, los castillos, son rincones en que son propensos, evidentemente, a este tipo de fenómenos o sucesos. No sé si llamarle fenómenos. Sí, son fenómenos, sucesos. Además, al fin y al cabo, sucedieron cosas...
Que como te dije, bueno, pues a veces el ser humano pues no acepta a comprender del todo, ¿no? Igual, bueno... Pues,
mira que hay historias aquí en Canarias, sobre...
Sí, hay historias.
Sobre leyendas de terror, José.
Hay historias. Unas que sí lo son y otras que, bueno, que son, pues eso. Lo que se diría, bueno, pues algo así como... una leyenda urbana, que faltaría que averiguar si hay algo de verdad tras ella, ¿no? En algunas sí, evidentemente, en algunas sí es cierto, pero lo dejamos ahí en el aire.
Sí, sí, sí. Fíjate.
Bueno, pues nada, lo dicho, te invito a visitar la playa de Erese.
Acompáñame.
De día es
Es que es espectacular,
cuenta,
sí.
Habida cuenta que es un espacio, como he dicho, pues eso, de aguas claras y tranquilas. Es una cala bastante bella, bastante bonita, ¿no? Por eso digo que nadie diría que es uno de esos lugares con los que se le presupone maldito. Bueno, será por eso, ¿no? Porque, en fin, al ser un lugar también elegido por esa lejanía, para que esas personas pues decidiesen poner fin a su existencia, pues igual algo habrá, ¿no? Yo creo que es esa impronta, ¿no? Que al final el sufrimiento humano deja impronta en los lugares.
Un territorio, Canarias, cargado de historias, de leyendas, de misterio. Pero fíjate tú, hablando contigo, que vives en un lugar especial como es La Gomera, con un encanto. Mira que se escuchan historias ahí. En estos días atrás también, y en esta pasada temporada, en la temporada anterior, nos hablabas de grandes historias. A mí me cautivó el Palmar de Hermigua. De verdad, todas esas historias que encierra ese paradisíaco lugar, José Andrés. Y que iremos conociendo más cositas que hayan sucedido en La Gomera. Y en La Gomera, en Tenerife, en La Palma, en El Hierro, aquí en Gran Canaria, porque tú estás muy muy bien documentado.
Sí, no, efectivamente, hablaremos también de otros misterios, otras
de otros misterios, porque...
que nos hacemos eco de cosas que suceden aquí, pues también nos gusta, en fin, también un poco, pues, hablar de otros lugares. Conocíamos lo de la Casa del Diablo en Telde, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Esa historia también la conocemos. ¿Sí? No la he visitado, pero sí es verdad que quien la ha visto dice que pueden sentir ese escalofrío y esa horripilante sensación de que cierta presencia hostil le observa cuando pasa, ¿no? En fin, habría que mirarlo. También de aquí tenemos un relato un tanto, bueno, es parte verdad y parte se deja ahí en el aire, ¿no? Concretamente en esta localidad de Hermigua y en la zona que rodea la actual Casa de la Cultura,
sí.
Por aquel entonces, la puerta de entrada a un barrio estaba marcada precisamente por un calvario. Un calvario, pues como todos saben, son esas tres cruces, ¿no? El lugar donde se representa, donde fue, en fin, crucificado el Redentor del mundo, ¿no? Bueno, pues en este lugar hubo un calvario, esas tres cruces que estaban ahí. Lo cierto es que tampoco se sabe desde qué año ese calvario era la puerta de entrada a ese conocido barrio de Bermigua, ¿no? Hay que decir que no hay fecha, que esa colocación de esas tres cruces que se hallaban en esa zona, como digo, aledaña a la Casa de la Cultura. Lo cierto es que ese profundo sentir religioso de los bermigüenses por aquella época, pues podrían haber motivado que esa zona se colocase ese calvario con el fin de en fin, yo, mi creencia es de alejar al maligno. Se creía mucho que donde había cruces, pues lógicamente no entraba nada extraño, máxime si tenemos en cuenta que había que atravesar un barranco, era una zona bastante oscura, y además confluía, bueno, pues en un angosto camino que descubría desde la plaza hasta la desde el barranco que separaba ese barrio que te he mencionado, ¿no? Lógicamente, atravesar ese oscuro cañaveral y vadeando el barranco de piedra en piedra, cuando aún no existía ese puente, pues era una aventura para aquellos que querían o debían visitar ese barrio, Las Nuevitas, que así se llama. Así el calvario, yo creo que le servía para santiguarse antes de adentrarse en eso que era lo desconocido. En fin, bueno, pues los miedos y las supersticiones, que estaban bien incrustadas en aquel entonces en el inconsciente del ser humano, sumados a esa falta de alumbrado público, que siempre digo que por aquella época La Gomera era oscura, en esos caminos y veredas, pues yo creo que hacían creer al caminante que detrás de cualquier rincón oscuro podía estar agazapado algún ser de otro mundo con malas intenciones, ¿no? Hay que decir que el avance y el progreso, la Villa de Bermigua se encargaría de acabar, bueno, pues con ese mito y con el calvario que, merced a las obras del comienzo del edificio cultural, allá por la década de los 80, desaparecía de idéntica manera con la que fue colocado. Yo me interesé por esto, ¿no? Sobre todo pregunté a los más ancianos del lugar. Algunos recuerdan que existió tal calvario, tal y como nos mencionaba una vecina, pero no aciertan tampoco a saber con exactitud cuándo y por quiénes fue alzado, ¿no? Hay que decir que, bueno, que como ha sucedido también con otras muchas cosas del pasado en esta localidad, el inexorable paso del tiempo pues ha ido borrando cualquier vestigio de su existencia. También es verdad que algunas personas me dicen que a partir de la desaparición del calvario, parece que, a su vez, el progreso del Migua ha ido decreciendo.
¿Decreciendo?
Sí, al revés. O sea,
en vez de, sí, en vez de crecer, ha ido para... Claro, sí.
En vez de evolucionar, ha ido al revés.
Involucionando.
Y muchos dicen que, bueno, que eso es un castigo divino por haber quitado ese sagrado lugar. ¿Será verdad? Pues podríamos no comprobarlo colocándole de nuevo.
No estaría de más. No estaría de más, a ver si las cosas van en progreso, pero bueno, son leyendas, no sé, tengo mis dudas. Al fin y al cabo, hay cosas tan misteriosas, ni creo ni dejo de creer, de verdad.
Me acabas de quitar las palabras de mi abuela de la boca. Mi abuela decía mucho eso, dice, yo ni creo
ni dejo de creer. Sí, pero, José.
Palabras sabias las de nosotros.
Sabias, ni creo ni dejo de creer. Las cosas hay que verlas. De verdad, el ser humano a veces se deja llevar, pues mira, sí, lo creo, va, vale. No, hasta que no lo vea, no lo creo. Cuando lo vea, lo creeré. Pero no dejamos de reconocer que hay cosas que han sucedido, hay personas que han contado casos, de verdad, hay misterios y hay cosas tan extrañas que no tienen una solución, que no tienen una respuesta, y han pasado, y han sucedido. Pero bueno, lo que está claro es que tenemos historias que contar, y forman parte, nunca mejor dicho, José Andrés, de nuestra historia. Estamos condenados a vivirlas, ¿no?
Efectivamente.
Y la verdad que, fíjate, hay tantas y tantas cosas. Hay aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y tú lo sabes, hay muchísimos lugares que dan miedo. ¡Uf! Muchísimos.
Sí, bueno, muchísimos. Aparte de la delegación,
y sobre todo los antiguos edificios.
Miedo a todos.
¿Cuál?
Creo que la delegación de Hacienda.
¡Ah!
Bueno. Esa ya directamente nos da miedo a todos, a cualquier hora y en cualquier momento, sea de día, sea de noche. O sea, no, vamos.
Ya puede aparecer. Al mediodía, cuando estás comiendo algo, bueno, aparece y te da miedo.
Exactamente, que vamos, que aparece cuando menos te la espera. Pero bueno, por más aparte, sí es verdad que sí, que existen lugares que.
Los barrancos. los barrancos, las cuevas, todo. Pero hay siete lugares, y sobre todo lo que decíamos al principio, los orfanatos, sobre todo los hospitales y los orfanatos. Más que nada por cosas que cuentan
aquí,
que
se han escuchado. En la isla colombina, afortunadamente, no hay. No tuvimos ese, esas casas de acogidas que eran orfanatos, lógicamente. Uh-huh. Sí, en Santa Cruz, ¿no? En Tenerife, pero aquí no, aquí en La Gomera no. Que yo sepa, y por lo que he investigado, no existió uh-huh. nunca ningún lugar donde se dejase a los niños. Yo creo que porque
las casas
también cubanas. Es verdad que La Gomera era una isla pequeña, y prácticamente en aquel entonces también dejar un bebé a su suerte pues era un poco menos algo así como vergonzoso y vergonzante.
Sí.
Y yo creo que en fin, que se afrontaba su cuidado unas sabiendas que casi no se podía, pero más que nada precisamente por eso. Y si por algún casual pues sucedía, pues yo creo que en fin, que era Tenerife ese lugar de destino, ¿no? A través del cura del pueblo, que era el que se encargaba normalmente de tramitar este tipo de cosas.
José Andrés Medina, amigo mío, hemos pasado un interesante ratito hablando de suspenso, terror, misterio, miedo, historias de verdad en una maravillosa playa en La Gomera, que encierra un encanto, y es verdad, la playa de Erese.
De día.
De noche. Porque para acercarnos de noche a esa playa, amigo mío, puf. Bueno, los hay, ¿no?, que se acercarán a esa playa.
Sí, sí.
Hay de todo.
Yo creo que, ¿sabes lo que pasa, Asunción Benítez? Que yo creo que si nadie te dice lo que ha sucedido en determinado lugar, yo creo que tú estás tranquila, pero basta que lo sepas para que ya esa sugestión también ya le añada.
Exactamente, ya vas sugestionado, vas predispuesto a ver algo, a escuchar. Sí.
Efectivamente, yo soy de aquí, un lugar en la isla colombina, en la que, bueno, pues hace años, pues yo creo que muchas personas incluso allí dormíamos al raso, ¿no? Ha sucedido algo terrible, hace ya también bastantes años. Un hecho que a día de hoy tampoco ha sido esclarecido del todo. Y yo creo que ya el saber que en ese lugar una persona pues fue trágicamente, se le quitó la vida. Uh-huh. Ocurrió ese asesinato muy célebre, conocido en Canarias, por desgracia. Sí. Yo creo que ya el simple hecho de saber que ahí fue asesinada una persona en ese lugar, pues yo creo que ya los que lo vemos pues en ese sitio después de determinadas horas no estaríamos muy tranquilos. Pero más que nada porque sabemos que en ese lugar sucedió algo terrible, no porque nos vaya a pasar a nosotros, pero ya
exacto, ya vas con, claro, exactamente, vas con esa sugestión, vas con ese temor y vas pensando que va a suceder algo, y a ver, no es que vaya a suceder, pero
igual
ya
de repente,
pero es que ya vas con ese temor, con ese miedo, ya no vas a disfrutar del día,
donde realmente no las hay
que ver de qué somos capaces, ¿verdad? ¿De qué es capaz nuestra mente, José Andrés?
Sí, es algo increíble. Algún día te contaré una anécdota curiosa mía, pero
por favor.
Que van por ahí, por la sugestión, ¿no?
Sí.
De estas que ves que no ves y resulta que no es. Lo que pasa es que, claro, tu subconsciente está lo suficientemente abonado, pues ya, en fin, cualquier cosa que veas que es completamente normal, te va a parecer extraño.
Fíjate, eso es como ver una película de terror. Y yo creo que te lo comenté la temporada pasada.
Por ahí van los tiros también. De ver una película...
No la soporto, sufro...
A mí es que me encanta el terror. Me encantan las películas de terror, pero...
Hay producciones magistrales, de verdad, no lo dejo de entender.
Que siento esa cosa, ¿no? Esa intranquilidad después de ver la película.
Eso significa que es una buena producción, que es una gran película. Sí. Si nos hace temer tras verla y no podemos ir a dormir, eso significa que la película ha dejado huella y ha sido una gran producción cinematográfica. Las cosas como son, porque si no, hay algunas que hacen gracia.
No, dan pena.
Dan pena.
Algunas dan pena en vez de miedo.
Hay alguna película de terror que dan...
Dan pena. Es que al final te vas a... Pesas mucho con el fantasma, ¿no?
Sí.
Porque dices, hombre de Dios, pero es que tú no sabes asustar mejor. y te termina dando pena aquel fantasma y, sí. y te haces hasta amigo de él, ¿no? Y si pudieses mandarle un WhatsApp, le mandaba un WhatsApp y decía, oye, mira, si quieres te ayudo a meter miedo.
Madre mía, pero...
Pero hay otras que no, hay otras que de verdad sí. son producciones magistrales que tienen a uno en vilo hasta el último minuto. Alguien que era muy experto con esto... Era sin duda el gran maestro Alfred Hitchcock.
Hombre, palabras mayores. Palabras mayores, maestro del suspense.
Tenerte con el corazón de un puño, digamos.
Fíjate, en la temporada pasada hicimos una tertulia de terror. Se reunieron en. Bueno, coincidió también con aquella noche en que dejamos preparado un relato sobre terror, sobre misterio que tú preparaste, conjuntamente con una tertulia sobre misterio, sobre terror. También era la semana de los finaos, Halloween, y de verdad los escritores que se reunieron en la otra noche, amigo mío, nos hicieron pasar una noche de verdad brillante. Terrorífica, mágica y brillante al mismo tiempo. De verdad, es que fíjate, y son lecturas, cuando las trasladas a la pequeña pantalla o a la gran pantalla y lo palpas y lo ves y lo sientes, eso es admirable, pero yo no dejo de reconocer que adoro ese tipo de temas, ¿no? Ese tipo de películas, pero bueno, las adoro, las respeto. Yo lo he pasado, de pequeña, sufrí bastante con una película que no quiero acordarme, y hubo, ese fin de semana no pude, y era de brujas y demás, pero lo pasé tan mal, pasé una mala noche, tendría yo 12, 13 años, José Andrés, y me acuerdo de vez en cuando de esa historia, porque es que fue tan impactante, y tenía 12 años, tengo hoy en día 53, a punto de cumplir en noviembre 54, pero me dolió tanto, sufrí tanto. No había manera, es que fue un caos. Después me desperté deseando que amaneciera. Es muy triste que estés en la cama deseando a ver la luz del día, ¿eh? Sí, porque no una dichosa también... película te ha jodido, y perdónenme la expresión, de verdad, señores, disculpen la expresión, te ha fastidiado. El buen descanso, de verdad, y perdónen la expresión, por favor.
Efectivamente, a mí también me viene a la mente una película, no sé si ahora mismo... El título exacto no lo recuerdo, pero era algo así como un grupo de jóvenes que intentaban esquivar la muerte, ¿no? Y eran perseguidos por la muerte, pues les tocaba morir, ¿no? Y cuando intentaban colocar al otro, pues directamente, aunque parecían, parece que habían burlado a la muerte, no la habían burlado porque al final la señora de la guadaña era lo que es, ¿no? Porque
es
la,
lo que es, punto.
La guadaña, mira que es insistente, esa señora no se cansa.
Ella no se cansa.
Lleva todo. Sí. Exacto. Tiene más moral que el alcoyano. Sí. Lleva milenios llevándose a la gente, ¿no? Y no se cansa, ¿no? Eso no hace, en fin, no tiene vacaciones, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y es verdad que en el proceso de la película, aunque tú sabes que en realidad eso sí es una decisión y que cada uno nos vamos cuando nos toca, tenemos escrito,
claro,
de la manera tan terrible que esos jóvenes perdían la vida, y era tan real, lo hacían tan real, esos accidentes, y eso sí, había más sangre que agua en el Titanic, ya te lo digo.
¡No, hombre!
Pero era terrible. Y de verdad que a veces te... girabas la cabeza por no ver como, por ejemplo, una lámina de galvanizado directamente le seccionaba la cabeza a uno de los jóvenes. Pero es que era tan real que...
Es que exactamente.
Que auténtico.
Sí.
Que aquella plancha le directamente le seccionara la literalmente la cabeza, le separase la cabeza del cuerpo, ¿no?
Exacto.
Era realísimo.
Entonces, eso es una gran producción.
Sí, es que tú viéndolo así y si encima eso le sumas, que uno era por aquel entonces bastante joven... Pues, ¿qué quieres que te diga? Se acojonaba uno directamente.
No es para mí.
Pero sí, ha habido muy buenas series, muy buenas películas de este género que de verdad que en fin, que han dejado huella en uno, ¿no?
Exactamente.
Aunque luego te pases unos días así con mal cuerpo, ¿no?
Sí.
Yéndote a acostar y mirando de reojo, oye, y mirando hasta debajo de la cama, aquellas series que te decían que debajo de la cama existía algo.
Sí.
Yo no sé si tú miraste alguna vez debajo
sí,
de la cama.
Sí, que sí, miré debajo, que es... Que si miré, es que si miré debajo de la cama, es que incluso dormía con la luz encendida, es que era cerrar la puerta, escuchaba cualquier ruido de madrugada, mira tú, el ruido a lo mejor era el reloj que estaba en el salón, pero qué miedo era, yo recuerdo, han habido momentos, es más, no veo ese género, lo admiro, lo respeto, de verdad, hay literatura, literatura de suspense, de terror y demás, brillante de verdad, y películas que son, lo que acabas de decir tú, que son superproducciones. Pero chico, yo ante la superproducción prefiero dormir tranquilita.
No, hombre, uno ya sabe que lógicamente ya te ponen antecedentes que sí. Es ciencia ficción, ya tú asumes de un principio.
Sí, José Andrés, pero es lo que tú acabas de decir.
Pero otras...
Hay imágenes que son tan vivas, tan reales, parece que...
Están basadas en lo real, porque es verdad, oye, la muerte existe. Bueno, pues no sé yo si lo podremos hacer, porque yo creo que no, porque esa señora ya nos tiene la lista y te toca tal día y te toca tal día, tal hora. Mm. Yo creo que no, a esa no hay manera. Y ahí ya es bastante trilera, como para que encima intentemos engañarla, ¿no?
Exactamente.
Pero sí es verdad que bueno, que son, te habla de circunstancias reales, que tan real como existe la muerte, existe la maldad y existen otro tipo de cosas, que ya te ponen en situación, ya tú dices, no, aquí me están contando algo que existe. Entonces, claro, yo creo que eso, más la sugestión, pues imagina, son buenas series. En cambio, otras, es verdad, otras dan pena, porque ya de antemano sabes que básicamente no existen.
Exactamente.
Como esa serie de los lagartos, que vamos...
Bueno, pero es que hay...
No, aquella era más que de otra cosa, ¿no?
Aquella era hasta divertida, ya es que aquella no producía ni provocación, o sea, era tan...
Nada. Quizás...
¡Qué bueno! Es que era tan simple.
Cuando lo contaban, dicen, no, es como los actores se comen esos ratones.
Sí.
Claro que es verdad que daba la sensación de que comían ratones, ¿no?
Exacto.
Decían, no, es que son de chocolate. Caramba, pues a ver si un día me llaman a mí para hacer un capítulo de la serie y yo, pues, oye, me dan unos ratones de esos de chocolate y me los como para
ratones colorados.
Era lo que te generaba, ¿no? Mm. Lejos de transmitirte miedo, terror. En fin, las escenas eran un poco así, ¿no?
Era surrealista, José Andrés.
Surrealista, exacto, esa es la palabra.
Eran muy surrealista.
Pero tú la recuerdas, ¿no?
Hombre, ¿cómo no voy a recordar yo
la
lagarta?
La lagarta, la Dayana, ¿recuerdas?
La Dayana,
era muy lagarta, ¿eh?
Era que era mala, era perversa, era... ¡Ay! V, los lagartos de la tele, ay, ay, ay. Y aquella canción que...
Esa verdad que era una actriz bastante guapa, hay que decirlo.
Sí, sí.
Pero en fin...
Era muy bien. La serie tuvo su punto. La serie tuvo... Sí, la serie tuvo su punto, sobre todo cuando se iban tragando los ratones y demás, y toda aquella tenía, y te digo, Dios mío de mi vida, pero bueno, es un poco raro, pero tenía su cosa, tenía su... Pero bueno, en fin, José Andrés, yo te agradezco, amigo mío, Jesús, que llevamos ya casi 45 minutos, si es que nos ponemos a hablar, nos encanta hablar de todo. Con José Andrés, pues, de verdad, es maravilloso, que, maravilloso, maravilloso, amigo mío.
Hay quien por radio dice que es oro,
sí.
Pero es que también se va como agua en cestillo, ¿no?
Qué pena, ¿verdad?
Te pones ante un micrófono y comienzas a hablar y el tiempo se va.
Ay, a ver si hacemos...
Pero bueno, es buen porque es señal de que también esta noche los oyentes de Radio Las Palmas, los oyentes de tu programa, pues yo creo que se irán a la cama pues un poco más, digamos, entretenidos. Espero que sea entretenido, pero también pensando que bueno, que en el mundo se dan cosas que a veces desconocemos o a veces no comprendemos su significado. En fin, es lo que hay, ¿no?
Así es, amigo mío. José Andrés Medina, gracias por este maravilloso ratito de suspenso, terror.
Me siento privilegiado por poder acompañar a nuestra gente. Permíteme que a tus oyentes ya diga que también mis oyentes, ¿no? O sea que un verdadero placer acompañarle, por supuesto.
Qué maravilloso charlar contigo,
sabes
sobre
que
todo.
A mí el mundo de la red me encanta, lo
sabes. Uy, maravilloso.
No es necesario que te lo diga.
Ya los hombres, amigo, que tuviste su radio. Un día tienes que contar tú.
Un día me vas a hacer la cara B.
La otra cara de... Un día la otra cara de...
Ah, vale, yo entendí que la cara B...
No, la cara B, no, la cara B de los singles y de los long play, ¿te acuerdas la cara A y la cara B? Un día hablaremos con José Andrés.
Si me prometes que el tercer grado que me vas a hacer no va a ser muy complicado.
No, hombre, no.
Me comprometo a...
No. Todo lo irás contando tú.
Bien he quedado yo, me comprometo a conceder una entrevista.
Hombre, importante lo eres, para mí eres importante y para el equipo, de verdad, amigo mío. Y para tu gente, José Andrés Medina, gracias por este ratito, amigo mío.
Asunción Benítez, La otra noche.
Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need.